El Poder Ejecutivo aprobó el pasado 31 de diciembre el pliego con las bases para el llamado interesados en la prestación del servicio de radiodifusión de televisión digital abierta y habilitó en particular a los canales privados 4, 10 y 12 a participar.
A través de un decreto del 11 de mayo de 2012, el Ejecutivo había reglamentado los procedimientos por los que se concede autorización para brindar servicios de radiodifusión de televisión digital de acceso abierto y gratuito.
Esa norma establecía como requisito excluyente para participar en el llamado que los interesados tuvieran real independencia con respecto a los actuales titulares de servicios de radiodifusión analógica.
Ese texto fue sustituido por un nuevo decreto, este aprobado el 31 de diciembre, que establece una aplicación diferenciada de los requisitos para los canales actuales de televisión.
Según este último decreto, dada su probada experiencia y trayectoria, se espera propiciar expresamente la continuidad de esos operadores.
Además, se destaca el cumplimiento de objetivos de interés general y cultural que han brindado hasta el momento esos canales.
El aumento de precios en supermercados de Punta del Este y la costa del país preocupa al presidente José Mujica, según reveló ayer la ministra de Turismo y Deporte, Lilian Quechichán.
La jerarca indicó además que en su cartera también tiene algunas preocupaciones sobre el remarcado de precios y los valores que se manejan en algunos comercios. Quechichán anunció que en las próximas horas se va a reunir con la Cámara de Turismo para tratar este tema.
El Ministerio de Defensa desestimó una denuncia presentada en octubre pasado contra efectivos de la Misión de Paz de Naciones Unidas desplegada en Haití a raíz de un episodio de supuesta mala conducta ocurrido en un bar de la ciudad de Dajabón, en la República Dominicana.
En un comunicado difundido ayer, el ministro Eleuterio Fernández Huidobro informa que se iniciaron tres investigaciones simultáneas para ratificar o rectificar la denuncia de la ONU. Una preliminar realizada por el Ejército Uruguayo, otra administrativa llevada a cabo por el Ministerio de Defensa y una tercera hecha por el general José María Burone, enviado a Haití por el Ministerio. Esta tercera pesquisa forma parte de la que realizó la ONU.
La investigación administrativa del Ministerio todavía está en curso, pero las otras dos ya terminaron. Según Fernández Huidobro, se puede concluir que no hay pruebas ni testimonio alguno que involucre a los militares uruguayos en las denuncias de mala conducta grave.
El ministro también señaló que hubo denuncias contra quienes denunciaron la inconducta de los militares uruguayos y dijo que todo puede tener relación con muy grandes intereses moviéndose en la zona.
No fue el único comunicado, el Ministerio de Defensa emitió otro en el que rechaza las denuncias realizadas por el diputado Esteban Pérez del MPP cuando argumentó contra la extensión de la permanencia de las tropas uruguayas en Haití durante la sesión de la Cámara Baja el 27 de diciembre.
En la nota firmada por el ministro Fernández Huidobro se aclara que la Armada Nacional no tiene en la misión de paz de la ONU ningún tipo de responsabilidad en tareas relacionadas a la lucha contra el narcotráfico en el mar. De este modo contradice lo expresado por Pérez, quien había dicho que en el último año no capturaron a ningún narco.
Además, el comunicado refiere a otros cuestionamientos realizados por el legislador, referidos a que los efectivos no patrullan, dejan las lanchas sin las ametralladoras, con el motor moderando para que siga dando vueltas y pasen los controles mínimos que exige la ONU en cuanto al desgaste, y los soldados se van a hacer turismo a República Dominicana.
A esto Fernández Huidobro responde que los motores de las lanchas no pueden quedar moderando, pues carbonizarían y ello iría en detrimento de su vida útil. Agrega que los motores de nuestras lanchas en Haití son fuera de borda y que no existen en el planeta motores fuera de bordo con cuenta kilómetros, motor naval alguno con cuenta kilómetros, ni barco a vela con cuenta kilómetros. Se trata, como todo el mundo sabe, dice el comunicado, de un imposible matemático.
El diputado Pérez también había dicho que cuando debieron rescatar un buque hubo que rescatarlos a ellos, los marinos uruguayos, porque venían de festejar en República Dominicana con mucho combustible en el cuerpo.
En el remitido, el ministro contesta que nunca en navegación, cualquiera fuera la tarea, se debió rescatar en Haití por un tercero a una nave de la Armada Nacional. Pero sí, las patrullas de la Armada rescataron unidades de la Guardia Costera haitiana que en misión de salvamento quedaron sin gobierno en alta mar.
Consultado por el matutino La Diaria, el diputado Esteban Pérez estimó que la nota del Ministerio de Defensa es una cortina de humo para desviar el tema central, el retiro o no de las tropas de Haití.
El diputado agregó que a Fernández Huidobro le están mintiendo con los informes internos que recibe de la propia cartera.
8 y 32 minutos.
Nos vamos al panorama internacional.
En Suiza, el banco privado más antiguo del país anunció su cierre después de declararse culpable en Estados Unidos de ayudar a clientes de ese país a evadir decenas de millones de dólares en impuestos.
Weigelin & Company reconoció ante un tribunal en Nueva York que era consciente de que sus clientes mantenían cuentas secretas para poder evadir el pago de tributo.
El banco, fundado en el año 1741, aceptó abonar como multa más de 57 millones de dólares a las autoridades de Estados Unidos.
Weigelin, que tiene solo una sucursal en la ciudad suiza de St. Gallen, se convierte así en el primer banco extranjero en declararse culpable de cargos relacionados con la evasión de impuestos en Estados Unidos.
India desplegará más mujeres policías en la capital, Nueva Delhi, a raíz de las protestas masivas que se desataron por la violación en grupo de una joven en un autobús ocurrida el mes pasado.
5 hombres están acusados de haber violado a la joven de 23 años que este fin de semana murió por las heridas sufridas.
Los hombres serán juzgados en una corte de vía rápida y podrían ser castigados con la pena de muerte. Un sexto sospechoso será juzgado en un tribunal de menores.
El caso provocó protestas en todo el país, así como demandas masivas y promesas gubernamentales para cambiar la ley y proteger mejor a las mujeres.
En México, la Secretaría de Seguridad Pública, uno de los pilares de la política del gobierno anterior contra el crimen organizado, dejó de existir ayer al entrar en vigor una reforma promovida por el presidente Enrique Peña Nieto.
Esta modificación en la administración pública, que fue aprobada por el Congreso el pasado 13 de diciembre, da mayores atribuciones a la Secretaría de Gobernación, que recupera así las funciones de seguridad pública que en el año 2000 le fueron asignadas a la Secretaría de Seguridad Pública.
Durante sus 12 años de existencia, desde la llegada al poder del PAN, el Partido de Acción Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública logró la captura de varios líderes de organizaciones criminales, especialmente durante la presidencia de Felipe Calderón, o sea, 2006-2012.
Sin embargo, también se vio envuelta en hechos polémicos, como la agresión a 2 funcionarios de la Embajada de Estados Unidos y a un capitán de la Marina de México el 24 de agosto pasado por parte de agentes de la Policía Federal.
El director nacional de casinos, Javier Cha, solicitó al ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y al presidente José Mujica que dejen sin efecto 2 adjudicaciones al grupo argentino IC, según publica esta mañana el diario El País.
Cha dijo que tomó esa decisión por la falta de seriedad del inversor. El 13 de diciembre, Casinos estuvo a punto de darle a IC la concesión de un hotel casino en Atlántida, en el que se invertirían 15 millones de dólares. El grupo no firmó el contrato porque no pudo demostrar el origen de los fondos. El mismo inversor es dueño de un edificio al que Casinos resolvió mudarse a comienzos de este año por un pago anual de $500,000. Ambos negocios fueron cuestionados por informantes internos de Casinos y también por los diputados Jorge Gandini, del Partido Nacional, y Germán Cardoso, del Partido Colorado.
La diputada Analía Piñeirúa se refirió a la definición de la interna en Unidad Nacional a través de un texto que divulgó su secretaría y marcó algunas diferencias. En mi opinión, tanto el Congreso Elector como los círculos concéntricos pueden estar más que probablemente infectados de promesas, compromisos, amiguismos, rencores y otras lacras que enturbian la pureza del sufragio, dijo la diputada, a propósito de uno de los mecanismos que se está manejando para definir quién será el precandidato presidencial de Unidad Nacional. Para mí, enfatizó la diputada Piñeirúa, solo es democráticamente válido el mecanismo de elección a padrón abierto que asegura un más amplio espectro en la participación que aleje el peligro de las contaminaciones expresadas.
¿En qué hora estamos?
8:37.
Momento de repasar algunas noticias que vimos en la primera edición de este panorama.
La inflación cerró el año en 7,48%, muy por debajo de lo que se venía registrando y sobre todo debido a un descuento extraordinario de UTE otorgado a los clientes en el mes de diciembre, lo que terminó provocando que en ese mes, el último del año, hubiera deflación.
Según informó el Instituto Nacional de Estadística, los precios minoristas en diciembre bajaron 0,73%. De todas formas, el dato de cierre de año de 7,48% fue mayor a la meta oficial de entre 4 y 6%. La baja de precios en diciembre se explica principalmente por el sector vivienda, donde se incluye la tarifa eléctrica que disminuyó casi 20% en el mes por la promoción especial de UTE.
Aratiri anunció que reducirá su plantilla de trabajadores en Montevideo y Valentines a 20 personas. La decisión, según la empresa, se tomó a raíz de las demoras del Poder Ejecutivo para otorgar la autorización.
En un comunicado emitido ayer, Aratiri asegura que la medida se efectivizará entre enero y marzo de 2013.
Los recientes robos ocurridos en casas ubicadas en el este del país generaron las primeras repercusiones políticas.
Según informa El País, a raíz de este panorama, el diputado colorado Fernando Amado anunció ayer que llamará a la Comisión Permanente del Parlamento al ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Para el legislador de Vamos Uruguay, la situación pone en tela de juicio la seguridad en el principal destino turístico del país.